La maestra Wendy Morales es académica del Instituto de Geología de la UNAM. ¿Cómo le va, maestra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adriana, a ti y a tu auditorio.
Gracias. ¿Cuáles son las posibles causas del desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite?
Bueno, de primera instancia, obviamente las condiciones geológicas, la estructura como tal de este tipo de material volcánico, cómo se emplazan, pues contribuyen indudablemente a que se pueda generar, a que sea susceptible a generarse un tipo de este tipo de fenómenos. Contribuye también que están altamente fracturados, podemos ver fallas geológicas antiguas ahí, su relieve que está altamente escarpado, entonces todo esto en cuanto a cuestiones que tienen que ver desde el índole natural. Ahora, si vemos factores que pueden contribuir a que se generen este tipo de fenómenos, pues vemos la deforestación intensa que tiene, obviamente modificaciones a la geometría del talud para poderle ganar terreno, para poder asentarse, entonces que vierten los escurrimientos de aguas domésticas.
Cierto.
Entonces, indudablemente todos estos factores hacían con un alto nivel de susceptibilidad a esta región para presentar un tipo de deslizamientos, posteriormente desencadenados, claro, por la lluvia que hemos tenido en estos
además,
tiempos.
Sí.
Y eso le unamos, indudablemente, como otro factor desencadenante, pues el sismo que tuvimos recientemente.
¿Y el temblor?
Claro, el sismo. Ajá, el temblor.
Sí. Y lamentablemente, maestra Wendy Morales, sabemos que en otras partes del país es la misma circunstancia. Se construye sobre laderas, sobre a un lado de un río, junto al mar, en las lagunas. Fíjese, hace años recuerdo un gobernador en el estado de Jalisco había dejado de llover muchos años, para que nos demos una idea de que la naturaleza toma su cauce y el agua no se diga. Había dejado de llover muchos años sobre el lago de Chapala. Y a un gobernador se le ocurrió dar permisos para que construyeran, porque ya se veía por allá el lago de Chapala. Pues vamos a hacer un fraccionamiento aquí muy bonito. Y después llovió. No lo habían construido porque la gente se opuso a eso. ¿Se imagina las inundaciones y la tragedia que hubiera sido? Ahora el lago está otra vez rebasado, llega hasta las calles, a las banquetas. Imagínense un fraccionamiento ahí. Pero no entendemos, entre la corrupción, más que ignorancia, es la corrupción también, maestra Wendy Morales. ¿Qué opina usted de esto? De no solo este caso, sino muchos otros en el país.
Claro, o sea, si hablamos estrictamente de los desastres, el término correcto es socialmente construido, ¿no? O sea, la naturaleza no tiene nada que ver, o sea, la naturaleza genera estos fenómenos a lo largo del tiempo y nosotros socialmente construimos estos desastres al tener asentamientos irregulares, a la corrupción, a no entender la dinámica de la naturaleza, a creer que esto no va a pasar y que pasó hace muchos cientos de años o muchos años, ¿no? Viéndolo en cuestiones humanas. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos construyendo esta condición de vulnerabilidad para que posteriormente, cuando se presente un fenómeno de esta naturaleza,
pues ahí
pues
está.
Ahí están
las
está
consecuencias, ahí está el
exactamente.
Desastre, las consecuencias, tres mamá y dos chiquitos desaparecidos y muchas personas que van a tener que ser desalojadas. ¿Esto podría complicarse? ¿Podrían caer más piedras? O ¿cómo ve la circunstancia específicamente del Chiquihuite, maestra?
Mire, dado las características, como le comenté, del Chiquihuite, pues indudablemente hay otros puntos críticos que también son altamente susceptibles a presentarse un deslizamiento tal vez más pequeño o de una magnitud similar. Entonces, valorar esta condición, habría que hacer un monitoreo constante de estos sitios y hacer un trabajo muy puntual para poder establecer, porque si vemos, la mayor parte del Chiquihuite ya está habitado, y entonces pensar en un proceso de reubicación para toda esta gente, porque no solamente es hablar de una casa, ¿no? Recordemos que en nuestro contexto cultural en una casa viven cuatro familias. Entonces, en ese sentido, pensar de que podríamos reubicar a toda esta gente que está asentada sobre el Chiquihuite, pues prácticamente estamos hablando de una población bastante extensa, ¿no? Entonces,
¿pero usted considera que puede haber más puntos críticos?
Claro, indudablemente hay muchísimos puntos, hay puntos más críticos, porque cuando nosotros hemos venido trabajando ya de tiempo atrás sobre la Cuenca de México, y entonces hemos identificado que trabajamos hace 15 años en elaboración de un mapa de susceptibilidad por inestabilidad de laderas, y bueno, ahora que ya hay nueva tecnología y nueva cartografía, obviamente modificamos nuestros procedimientos, identificamos que zonas que eran de muy alta susceptibilidad ahora se convirtieron en zonas que anteriormente eran de alta susceptibilidad, ahora se convirtieron en zonas de muy alta susceptibilidad.
¿Cómo cuáles, doctora? Maestra.
Pues, prácticamente donde está ahí esta región del Chiquihuite, uh-huh. de donde fue el deslizamiento, esas son las zonas que se convirtieron en regiones de muy alta susceptibilidad, porque fueron creciendo de manera
sí.
Los asentamientos. Ahora, también una de las cosas que ha contribuido para que se generara han sido los incendios forestales. Entonces, eso también ayuda mucho. Hemos visto que en lugares que han tenido incendios forestales, con el paso del tiempo, pues son mucho más susceptibles a presentar un deslizamiento. Entonces, este flanco que vemos hacia el este ha sido esta región más
sí.
afectada, y algunos puntos críticos, la verdad es que no tengo las colonias precisas, lo ubico más desde el punto de vista hacia el este o hacia el oeste, que se han visto con este incremento, ¿no? Y eso
sí.
también tiene que ver mucho con el crecimiento urbano, con
sí.
la modificación, con la falta de vegetación.
Sí. Eso, crecimiento urbano, falta que tiramos y tiramos árboles. Con estas nuevas tecnologías que nos dice maestra Wendy Morales, geóloga del Instituto de Geología de la UNAM, ¿qué han descubierto más allá de la investigación como la llevaban anteriormente para la Ciudad de México? Siempre se habla zona lacustre, y qué bueno que dijo usted cuenca, porque no es valle, es cuenca, ¿verdad? Otra historia estaríamos hablando si fuera un valle, el Valle de México es una cuenca. Pero ¿qué han descubierto con las nuevas tecnologías para el centro histórico? Y algo que nos sorprendió mucho también, ver la vulnerabilidad de la colonia del Valle y el sur de la Ciudad de México y Xochimilco cuando el temblor de hace 4 años. Eso nos sorprendió. Se veía venir la vulnerabilidad de esa zona de la Ciudad de México, y qué encontraron de nuevo en el centro histórico.
Bueno, al final, obviamente, van cambiando las condiciones, porque cuando se hace la modelación, nosotros consideramos ciertas condiciones naturales, ¿no? Entonces, hay una mucho mayor cantidad de extracción de agua, hay mucho más asentamientos humanos que le cambian las condiciones al terreno, hay modificaciones en cuanto a la cuestión hídrica, ¿no? O sea, por ejemplo, cuántos ríos y canales no hemos encauzado,
sí.
y de alguna manera estos escurrimientos tienen que buscar su cauce natural,
sí.
sobrepasan estos encauzamientos que hemos hecho. Entonces, todas esas condiciones que no teníamos hace 15, 20 años, ahora las vamos teniendo, y indudablemente no es lo mismo por donde pasaba un río hace 15, 20 años que por ahora, donde el escurrimiento a través de la carpeta asfáltica pues tiene que generarse de manera natural, porque todo el agua que, por ejemplo, recabamos de las zonas serranas pues tienen que tener un escurrimiento hacia las partes bajas, porque esa es la condición natural de un
sí.
escurrimiento. Entonces, a la hora de meter toda esta carpeta asfáltica, de no poderse filtrar para recargar los mantos acuíferos, pues bueno, todo esto ya consideramos, y eso nos da la pauta a ver estas modificaciones, sobre todo en cuestión de inestabilidad. Entonces,
sí, pero
es ahí.
Estamos hablando de muchos años que hemos venido retando a la naturaleza, desde que llegaron los españoles y empezaron a cambiar el cauce de cuántos ríos tenemos alrededor de la Ciudad de México, que ellos, con la ingeniería y tecnología que tenían, fueron intubando y moviendo el agua que circundaba esta ciudad en el centro. ¿Cuántos ríos?
Uy, no, o sea, pues imagínense todos los ríos principales que vienen de la Sierra
¿Cómo
de los
cuáles?
Cruces. Por ejemplo, mucha gente desconoce que las cañadas de Álvaro Obregón, de río Magdalena Contreras, el mismo río Churubusco, de todos.
Eran ríos de verdad, ¿no?
Eran ríos, o sea, sí, eran ríos, siguen siendo ríos, ¿no? O sea, todas estas grandes barrancas que tenemos sobre Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, pues indudablemente es porque ahí pasaba un río, ¿no? Entonces, y mucha gente lo desconoce, el río de los Remedios, ¿no? Entonces, su nombre no viene nada más porque se les, es porque en realidad eran ríos que circundaban por la Ciudad de México y que de alguna manera tuvieron que encauzarlos, ¿no? Entonces, si hacemos esta contabilidad, pues tenemos un mundo de ríos, de grandes extensiones de
Sí.
ríos, empezando por estas sierras, que indudablemente pues de ahí se forma ese lago, ¿no? De todo el aporte
Sí.
de los ríos que venían de la Sierra de Chichinautzin, de la Sierra de Santa Catarina, de la misma Sierra de Guadalupe, de la misma Sierra de las Cruces. Entonces todos confluían hacia la parte central y da origen al lago que ahora conocemos, que es en la parte central.
Sí, una última pregunta. ¿Es posible apuntalar el Cerro del Chiquihuite para evitar que más gente tenga que abandonar sus hogares? ¿Es posible?
En la zona crítica o en general?
En general, o sea, bueno, la zona crítica ya está más que claro y hemos visto imágenes que están tratando de contener unas enormes piedras que podrían venirse abajo. Pero en general, alrededor, en los alrededores donde fue la zona crítica, pongamos ese lugar, ¿ahí es posible apuntalar de alguna manera para evitar que se caigan más casas?
Bueno, en realidad, se tendría que valorar con un estudio mucho más específico, a detalle, cuál sería la obra de ingeniería más adecuada, dadas las condiciones. O sea, apuntalar, no, o sea, sí tiene un bloque que está inestable, pero no sería la única obra de ingeniería que tendría que realizarse para que estos bloques ya no se desprendieran y ya no siguieran este proceso de rodamiento hacia las partes más bajas. Entonces, se tiene que ver un mecanismo para una obra de ingeniería que ayudara a disminuir la probabilidad de que estos caigan. Sin embargo, por la magnitud, por el tamaño, o sea, estamos hablando de bloques muy grandes y se requieren obras de ingeniería que indudablemente tienen un alto costo y que son complejas, ¿no?
Sí.
Pero previo a eso se tiene que hacer un estudio muy puntual porque no podemos establecer las mismas obras de mitigación a lo largo de toda la sierra porque son características, son dimensiones de los bloques muy diferentes de lo que podemos tener hacia la parte este que hacia la parte oeste. Y entonces eso implica de alguna manera que la obra tiene que ser muy puntual y muy específica. Entonces el apuntalar puede ser que de momento contribuya a disminuir, pero no es como la obra única que tendría que verse en esta región.
Ya. Maestra Wendy Morales, muchas gracias por la entrevista y aclararnos estas dudas.
Al contrario, buena tarde.
Buena tarde, académica del Instituto de Geología de la UNAM.